Directamente, uno de los directores de la película, Juan Mascaró, está en línea, entonces mejor que él nos cuente qué es Arriba los que luchan, cuánto tiempo estuvieron filmándola, cómo fue el viaje a Cuba, qué cosas encontraron, en qué años. Buen día, Mascaró, ¿cómo anda?
¿Cómo le va, don Seba?
¿Qué tal, amigo? Muy
Feliz de
bien.
escucharlo.
Igualmente, un placer. Estamos acá con Pachi y queríamos más data sobre Arriba los que luchan en este ciclo DOCA de acá de La Plata.
Bueno, mirá, la hicimos en colectivo, como muchas de nuestras películas. Es un colectivo que se formó allá por el 2010, hace bastante tiempo ya.
Sí.
Y con un proceso muy largo de escritura del guión, porque de Macetti sabíamos muy poco. Teníamos unos breves textos de Rodolfo Walsh.
Claro.
En su momento, en el 2010, leímos una muy breve biografía que hace Walsh de Macetti con motivo de escribirle el prólogo al libro Arriba los que luchan.
Claro.
Mejor dicho, los que luchan y los que lloran. Se me
Exacto.
confunde con el título de la película.
Así
Porque
se llama.
Ahí salió un poquitito el título también, por eso.
El libro de Macetti, creo que es el único, ¿no? Que llega a editar.
Sí, porque Macetti hizo más que nada periodismo y ese libro en realidad es un compendio de notas y de impresiones de su primer viaje a Cuba, que es del año 58, cuando él va a la Sierra Maestra. Y es la primera vez que en Latinoamérica se escuchan las voces de Fidel y del Che, entrevistados por él, ¿no?
Claro.
Eso es como un hito del periodismo nuestro que a veces queda un poco olvidado, pero fue así, digamos. Él va como periodista de Radio El Mundo y entrevista a Fidel y al Che en la Sierra. Lleno de peripecias ese viaje, eso está contado en la película también, ¿no? Y bueno, eso es lo que sabíamos un poco de Macetti y el final suyo, que es un final muy trágico, porque Macetti encara una experiencia de lucha armada en el norte argentino, en Salta, en la zona de Orán. Y bueno, fracasa militarmente y está desaparecido hasta hoy, ¿no? Justamente estos días, fines de abril, se cumple el aniversario de la fecha de desaparición de Macetti. Por eso es que también la película en general, en estos meses siempre se pasa, se rememora y... Bueno, este año también se cumplen 60 años, porque esto es el 58, de las entrevistas de la Sierra, de esta anécdota que yo te contaba, de él subiendo la Sierra Maestra, haciendo la radio rebelde y
entrevistando a Fidel y al Che, que son las voces que se escucharon acá por primera vez de ellos, decías, bueno, un hito histórico en ese momento. Qué raro que parece todo ahora, ¿no? También decíamos hace un rato que... le dedicó un tiempo, hizo una pequeña semblanza a Jorge Lanata, ¿no?
Lanata hizo un libro entero,
claro,
que se llama Muertos de Amor, que coincidió un poco con el estreno. Esta película a nosotros nos sigue sorprendiendo porque tiene ya 4 años de estrenada, se estrenó en el 2014, y todavía se sigue pasando mucho y hay mucha gente que no la vio, que la pide, que se ha visto en escuelas, en bibliotecas, en centros culturales, además de en cines, ¿no? Y te decía que en el 2014, cuando nosotros estrenamos, la referencia más fuerte que tenía mucho del público que vio la película era el libro de Lanata, que obviamente, como se hizo por una editorial muy conocida y por el renombre de él en ese momento, llegó masivamente ese mensaje acerca de Macetti, ¿no? El mensaje era que era un conjunto de gente sedienta de sangre, que un poco la lectura macartista y de los sectores más conservadores que se tiene sobre las experiencias de lucha armada en los 70, ¿no? Nosotros, de todas formas, no nos centramos la película en ese aspecto de la vida de Macetti porque nos interesaba mucho más su faceta como periodista y la experiencia de Prensa Latina, que fue la primera agencia de prensa que no, digamos, que emitió información por fuera de las grandes agencias, ¿no? Las agencias norteamericanas y europeas, sobre todo. Y esa experiencia nos parecía que era mucho más interesante rescatarla porque además era muy desconocida la experiencia de Prensa Latina. Pero bueno, Lanata obviamente basaba su lectura de la historia de Macetti como, bueno, un conjunto de gente de asesinos, digamos, por naturaleza, como el título de la película.
Que se traicionaban, se mataban
salvajemente, exacto, que encontraron en la ideología una coartada para llevar adelante una pulsión de muerte que tenían, etcétera, ¿no? Que la estrategia era un poco, con esa lectura sobre una experiencia fallida de una guerrilla, sepultar todas las luchas políticas, militantes, sociales, de todo tipo, armadas o no, de los 60, 70 y las actuales, ¿no? Eso, digamos, en la lectura de Lanata, en su pertenencia al sector que hoy...
Hoy está más claro, ¿no?
Sí, claro, claro. Pero bueno, en ese momento ya se podía ver de esa manera y nos pareció a nosotros que ese era el objetivo, ¿no?
Sí, dejémoslo.
Se dieron muchos debates sobre ese libro con la película, pero bueno, nosotros tratamos de mostrar otra cuestión.
Sí, sí, sí. Eso te iba a decir. Vamos a correrlo a un lado, pero está bueno también saber que venimos de ahí, ¿no? De pensar que Mazzetti era eso, ¿no? Era... un guerrillero, digo, mucha gente tiene eso a partir de la caracterización de algún que otro, sin adjetivar, periodista. Claro. ¿Y en qué sentido va el relato? Entonces decías, la formación de Prensa Latina, ¿quiénes hablan, por ejemplo, en Arriba los que luchan?
Bueno, mirá, la película tiene un hallazgo que a nosotros no fue buscado, digamos, pero gran parte de las entrevistas que son a algunos comandantes históricos de la guerrilla, de la Sierra Maestra, son las últimas entrevistas que se les hicieron, porque ya en este momento era gente muy mayor, todos de 80 años para arriba, y muchos fallecieron, casi todos los que están ahí fallecieron ya, y algunos son militares retirados, habían sido integrantes de la guerrilla de la Sierra Maestra, digamos, de 59, y otros también compañeros periodistas de Mazzetti, pero es una generación que ronda la edad de Fidel, ¿no? O sea... Claro. Uh-huh. Entre más de 80, 90 años los más viejos, entonces
están muy bien.
No están más.
En el documental, digo, más allá de que no estén más ahora, en el documental están muy bien, muy lúcidos y aparentemente muy bien también.
Claro, hay como dos relatos. Uno es la historia con mayúsculas, ¿no? Que es en qué periodo histórico Mazzetti ingresa a la vida de la Revolución Cubana, y el otro es el de Prensa Latina, y hay un tercer momento que es la experiencia de la guerrilla de Salta. Es un documental que rescata algunos archivos inéditos, que se posa sobre todo en algunas entrevistas históricas que a nosotros nos parecían muy interesantes. Sentimos que en algunos casos es la primera vez que algunos entrevistados dicen algunas cosas que dicen ahí. Uh-huh. Y que también intenta un relato a partir de la memoria de su hija, que es Graciela Mazzetti, que laburó con nosotros en las películas, que nos ayudó muchísimo. Y que, bueno, recorre toda la trama recordando al padre y viéndola desde la actualidad, ¿no? Uh-huh. Que nos parecía interesante también no dejarlo a Mazzetti como una pieza de museo ahí en la historia, sino que traerlo a las luchas actuales, traerlo a la reflexión sobre la comunicación, que en el momento que hicimos la película y todavía sigue siendo un eje estratégico, ¿no?, de la vida de los pueblos. Uh-huh. Digamos, cómo hoy la información pasa por cada vez menos manos, el retroceso que hemos vivido en la Argentina con la no la suspensión, pero sí la puesta fuera de juego, ¿no?, de la ley de medios. Uh-huh. No digo suspensión porque está vigente, salvo los dos o tres artículos que le convenían a Clarín, que eran la adecuación y demás. Pero bueno, es una ley que no la está siendo impulsada hoy.
No.
Y entonces eso, más allá de lo legal, digamos, ya nosotros tenemos un retroceso enorme en términos de las voces que se pueden expresar.
Empezaste a hablar, dijiste Clarín, Mañeto, y se empezó a cortar la comunicación, mirá, como para ponerse... Che, leí un artículo, Mascaró, que estamos hablando con Juan Mascaró, uno de los directores de la película Arriba los que luchan, sobre la vida de Jorge Mazzetti. Habías hecho en algún momento, en un artículo de la revista, creo que esto no forma parte de la película, una especie de... no sé si era un fotomontaje, o realmente analizabas la foto esa... de la cara del Che, la cara de las remeras, vamos a decirlo, groseramente. Y en esa foto también estaba Mazzetti ahí al lado, ¿así era la historia?
Sí, es así, él está en esa.
Pero... Hola.
Hicieron como decís vos.
Vamos de vuelta, Juan, porque se cortó...
Sí, se corta la señal.
A ver ahí, porque no estoy moviendo, a lo mejor es eso, ¿no?
Quédate quieto, por favor. No, decíamos esto de Mazzetti, el segundo del Che, así también le decían algunas personas, estaba cuando sacan la foto que después transforma esa cara en el ícono, ¿no?
Claro, la foto está sacada por Alberto Corda, es un fotógrafo cubano. Él cuenta en un documental también lo que fue esa experiencia de encontrarse un poco con la cara del Che recorriendo con la cámara en un palco, por las víctimas del Lecubre, que fue un atentado que sufrieron como muchos otros atentados que tuvo los primeros años de la Revolución Cubana, un atentado imperialista, y en el cortejo de acompañar a los muertos de esa embarcación que estaba estacionada en el puerto de La Habana, y en el palco, en el acto oficial por el atentado del Lecubre, Córdoba saca esa foto del Che, y es una foto que después es recortada, queda solo la cara del Che, ¿no? Si uno abre el cuadro, lo ve en perfil, y oculto, porque se ve claramente la cara, pero es así, porque eso lo confirmó con la hija, con otra gente que...
¿Sabés qué? Te vamos a pedir por última vez, así, si podés quedarte en un... son dos minutitos más, si podés quedarte en algún lugar donde estabas antes, porque se pierde un poco, pero estábamos escuchando atentamente esto que se hace un acercamiento a la cara del Che, pero cuando uno abre el plano están ahí, entre otros, Jorge Macetti, y hay ahí una metáfora, ¿no?, de qué pasó con el segundo del Che. ¿Por qué?
Sí, ahí me escuchás bien, Seba, sí.
Perfecto, bueno, perfecto. ¿Por qué?
Sí, nosotros lo vimos como una figura, eso, sí. De que en realidad toda la... un poco el castigo histórico que tiene Macetti por haber fracasado en su intento militar, también por no haber muerto como murió el Che, ¿no?, que quedó como un mártir para la historia. Y nos pareció que bueno, que ese recorte de la foto era como la metáfora también de una especie de limpieza que hacemos muchas veces desde la izquierda, de las experiencias, ¿no?
Está muy bien.
O sea, en general pintamos tan de buen color todo lo que hacemos que después cuando la gente lo conoce, digo, el que está por fuera de las experiencias o el que se va integrando, ¿no?, se encuentra con un montón de cosas que no le gustan y que medio que no les dijimos, ¿no? Con un problema en el acuerdo inicial ahí. Y yo creo que tenemos que ser más transparentes en eso y más sinceros en el sentido de contar que todos los procesos tienen un montón de dificultades, que no es fácil, que hay que luchar contra culturas que están arraigadas hace cientos de años en las culturas de nuestros pueblos, en nosotros mismos, bueno, y que muchas veces el final no es seguro, ¿no? O sea, el éxito no está ahí a la vuelta de la esquina como muchos idealistas creyeron en distintas etapas de nuestra historia, sino que es una guerra muy larga y que en muchos casos hay que ir todo el tiempo redefiniendo, ¿no?, cómo darla, cómo librarla. Digo guerra porque finalmente es la lucha de intereses absolutamente contrapuestos, ¿no? Llega un momento donde uno no puede consensuar cosas entre clases sociales o entre sectores que tienen intereses antagónicos en un 100%, ¿no? Entonces, Macetti para nosotros representa eso también, poder hablar de las dificultades, de los debates internos que tuvo la Revolución Cubana también, porque él con el Che representaban un sector opuesto a la burocracia soviética, que en ese momento también pugnaba por hegemonizar la experiencia de Cuba, ¿no? Bueno, todo eso está en la peli, no te quiero aburrir porque va a tardar más la nota que ver la película.
No me aburre, Mascaro, pero me dicen acá que nos tenemos que ir. Nos agrega el amigo Badenes, que está escuchando, que hay un gran libro, dice, de Hernán Baca Narvaja, que se llama Macetti, el periodista de la Revolución.
Y hay dos libros que se editaron ahora. Uno es ese que nombrás,
sí.
Y el otro es Macetti, Sueñero del Che, que es un término hermoso ese. Sueñero.
Sueñero.
Lo escribió Hugo de la editorial Sudestada.
Ah, mira.
Los dos libros coexisten un poco, salieron medio en paralelo. Así que cualquiera de los dos textos es muy interesante y ahonda bastante en todos estos temas que te planteo, ¿no?
¿Y podés mandarle un saludo a la revista Mascaró de acá de La Plata? No tenés nada que ver con ellos, ¿no?
No sé, con ellos algún compañero conocemos que escribe ahí, pero también hubo algún colectivo de cine que se llamaba así. En realidad es por el libro de Haroldo Conti, que muchos colectivos culturales se ponen ese nombre.
Pero a vos ya te venía el apellido, Mascaró. Sí.
A mí ya me vino de fábrica.
Mascaró, muchísimas gracias. Recordamos que el domingo en el espacio del ciclo DOCA, de Documentalistas Argentinas, se va a estar pasando Arriba los que luchan, la vida de Jorge Macetti. Juan Mascaró es uno de sus directores. Y bueno, muchas gracias, viejo, por el tiempo, y ahí nos veremos. ¿Venís el domingo?
Vengo, vamos a estar ahí, 21:30, larga la proyección, vamos a hacer un debate posterior, invitamos a los estudiantes de cine, a los estudiantes de periodismo.
Ah, ¿sabés
que
se dice conversatorio ahora, no dicen más debate?
Bueno.
No hay más debate.
Está bien, clínica le dicen a algunos.
Bueno, un abrazo grande, viejo.
Evita, un abrazo grande a ustedes, gracias por el tiempo.
Arriba los que luchan se llama el documental.